Mañana 38 minutos, protagonista de Noticia del Día y de las noticias durante los últimos 8 años, la ministra de Cultura, Mariana Garcés, que nos acompaña a esta hora en la cabina de RCN Radio. Ministra, bienvenida, muy buenos días, gracias por estar aquí.
No, mil gracias a usted, Yolanda, y a todos los que hoy la acompañan en esta mesa. María Elvira, un saludo muy especial.
La ministra Mariana Garcés está en el cargo desde hace 8 años. Comenzó con el primer equipo del presidente Juan Manuel Santos y termina el último día con el equipo del presidente Juan Manuel Santos. Solamente 2 ministras completaron ese récord, estar con el presidente durante los 8 años. Mariana Garcés en el Ministerio de Cultura y la canciller María Ángela Holguín. Y estábamos haciendo cuentas que otros 2 ministros pueden contar la historia de ministerios de 8 años, Juan Manuel.
Sí, Cecilia María Vélez, que fue ministra de Educación durante el gobierno de Álvaro Uribe, y también el ministro Andrés Uriel Gallego, que acompañó también al expresidente Álvaro Uribe durante los 8 años de su gestión.
No son muchos.
No son muchos.
4 ministros que cumplen 8 años en sus respectivos ministerios. Eso se dice fácil, pero seguramente no ha sido fácil para la ministra Mariana Garcés, que me imagino, ministra, ya está empacando cajitas y todo eso.
Ya se fueron todas para Cali, Yolanda.
¿Ah, sí? ¿Ya?
Sí, señora.
O sea, ya. Con ganas de trasteo rápido.
Sí, señora. Ya todo lo que yo tenía que trastear lo trasteé. Básicamente libros y bobadas que va acumulando uno en el escritorio, ¿no? Que la caja de ganchitos, que lo que le regalaron a uno
En las correrías por el país,
que
las artesanías,
sí, que el recuerdo de tal cosa, de manera que era muy poquito, pero ya se fueron para Cali.
Bueno, con la ministra queremos hablar de 2 asuntos. Uno, el tema coyuntural del día, que por supuesto es la noticia del día, el Galeón San José, pero también hablar un poco de lo que pasó a lo largo de estos 8 años en materia de Ministerio de Cultura, porque hay muchos temas allí. Ministra, empecemos por el Galeón y la decisión que tomó el presidente Juan Manuel Santos de dejar en manos del próximo gobierno, del gobierno de Iván Duque, ya el proceso de rescate de lo que hay allí en el Galeón, por una decisión de respeto a algo que debe decir el tribunal, no se ha pronunciado y el presidente dice, esperemos. ¿Se podía de todas maneras adjudicar la licitación o no lo permitía la ley? ¿O fue una decisión política del presidente?
Yo creo que fue una decisión responsable del presidente y del gobierno. Fue una decisión que debatimos y que tomamos en conjunto todos los que hemos estado al frente del tema del Galeón San José. Evidentemente, en este país hay muchos ciudadanos preocupados que instauran acciones populares, y que en esas acciones populares solicitan medidas cautelares. Es irresponsable, desde mi punto de vista, adjudicar un proceso de APP que le da una serie de obligaciones y una serie de derechos a un proponente elegido pendiente de una decisión judicial. Creemos que es mucho más responsable esperar a una decisión judicial, que por cierto creemos que va a ser favorable a nosotros. Los argumentos jurídicos en los que hemos contestado esas medidas cautelares y esa demanda, desde nuestro punto de vista, son muy, muy sólidos. El tribunal tiene un plazo, o tenía un plazo, que se venció el 17 de julio, pero todos sabemos que los plazos en Colombia son para los abogados y para quienes contestamos las demandas, pero que los jueces, evidentemente, por la congestión judicial,
se toma más tiempo.
De manera que nosotros pues estábamos confiados un poco en que el tribunal se hubiese podido
pronunciar y no lo hizo.
Pronunciar, claro. El 17, no lo hizo, esperamos hasta el 23, que era la fecha en que se vencía el plazo de adjudicación, y en ese momento pues decidimos suspender. No quiere decir que el proceso se acaba, como se ha interpretado en muchos medios.
De la duda absente, más bien.
¿Como congelar?
Sí. El proceso sigue, no corren los términos para el próximo gobierno, que tiene hasta seis meses para prorrogar, de manera que se le congelan los tiempos al nuevo gobierno. Y básicamente a la espera de una decisión judicial que, repito, nosotros como gobierno esperamos que sea favorable a nosotros. Eso no quiere decir ni que España haya ganado, como se ha dicho, ni que la CICER Charmadora tenga otros derechos, ni que
el proceso sigue. Espinosa.
Ministra, aparte de lo que dice el demandante, que entiendo que es un ex magistrado, además un abogado, es que no debería haber una APP, una alianza público-privada. Tranquila, ministra, eso ahí se limpia en un momentico. Le regó el tinto a la ministra. No, entonces, le digo que...
El vaso está roto, no hubo reguero, ya le cambiamos el vasito.
Qué pena, ministra. Mire, que no pase como con el galeón, mire, tranquilo.
Gracias, profesor Restrepo.
No, ministra, le digo que parte de lo que alega el demandante, entiendo, es que no debería haber una APP, sino que debería ser el Estado el que haga todo el rescate, o como se llama el término técnico, de recuperar, digamos, lo que está en el galeón. Oí al doctor Montenegro del ICAN diciendo que el problema es que el Estado no tenía esa capacidad. ¿Es así, ministra? ¿Se necesita de la ayuda privada para hacer este trabajo, que es un trabajo complejísimo, o el Estado podría eventualmente hacerlo todo solo?
Yo le voy a decir varias cosas.
A ver.
Decir que no se puede hacer una APP es equivocado desde el punto de vista legal. Esa era una discusión que se ha debido dar en el 2013. Nosotros llegamos al Congreso con una ley donde se reglamenta una política pública sobre patrimonio cultural sumergido. Y en esa ley se establece que uno de los mecanismos viables para el rescate del patrimonio cultural sumergido
es
el APP. Lo que está haciendo el gobierno es aplicar una ley. Entonces, uno puede pensar que la ley es inconveniente, pero eso no quiere decir ni que el proceso sea ilegal, ni que sea corrupto, ni que sea ilegal, ¿sí? Insisto. Lo que tiene que hacer es presentar otra ley si esa no le gusta, y volver al Congreso con un debate y tumbar la que existe y tener una nueva. Pero esta ley fue aprobada en el Congreso de la República, se aceptaron todas las audiencias públicas a las que fuimos convocados, surtió 3 demandas y la Corte Constitucional la declaró exequible.
Sí.
De manera que lo que estamos haciendo es aplicar una ley, que puede ser que a uno no le guste, pero eso es otro tema distinto a que si hay una irregularidad en acogerse a la figura de la APP. Si usted me pregunta, yo creo que la APP es la mejor figura para el rescate del patrimonio cultural sumergido. Yo le digo dos cosas.
Señor.
Primero, no tenemos la tecnología, no tenemos el conocimiento, ¿sí? Así tengamos excelentísimas universidades como la Universidad de Antioquia y como la Universidad Nacional de Colombia. No ha sido un tema de preocupación académica el del patrimonio cultural sumergido, ni capacitar colombianos para ello. Los que más conocimiento tienen del tema generalmente se formaron en el exterior. Uno de esos, Ernesto Montenegro, así lo desconozca mucha gente lo quiera poner en duda, y se devuelve al país para ayudar, ¿sí?, a que esa ley quedara bien hecha, ya que el proceso en el Congreso de la República se surtiera de una manera absolutamente técnica.
Ministra, le hago una precisión, perdóneme que la interrumpa. Usted obviamente defiende el proceso que se está adelantando y dice la mejor alternativa es una APP. Es lo que mejor podemos hacer, apoyarnos también en la empresa privada, en conocimientos de otras personas que los tienen mejor. La decisión que tomó el gobierno de Juan Manuel Santos en materia, desde el punto de vista, si se quiere, de decisión política, ¿es irreversible o Iván Duque puede tomar otra decisión diferente?
No, yo diría que en este momento hay un proceso en curso y que el nuevo gobierno lo analizará y lo mirará. Nosotros en el empalme tuvimos un empalme en que le entregamos con todo detalle cada cosa que hemos hecho. Yo le digo una cosa, ese proceso, como lo hemos diseñado, no es, como decían esta mañana en otra emisora distinta a la de ustedes, un funcionario español, un español, diciendo es que esa es una empresa Casa Tesoros. Primero quiero decir que esa no es una empresa Casa Tesoros. Es un inversionista, que eso es un tema distinto. Un Casa Tesoros trabaja con el equipo que tiene constituido al interior de su empresa, como ustedes, RCN, trabaja con sus periodistas. Un inversionista puede llamar a un grupo de expertos de diversas disciplinas y de diversas empresas. Así se hizo el hallazgo y así se denunciaron las coordenadas. Es que no se les olvide que el galeón llevaba 308 años hundido y que solamente en este gobierno pudimos determinar las coordenadas exactas donde está el galeón San José. Ahora que se encontró, entonces todo el mundo tiene una maravillosa idea de cómo se ha debido hacer. Una maravillosa idea, ¿sí? Pero antes de encontrarlo, entonces a nadie en 308 años lo había podido lograr. Yo lo quiero decir claramente, ¿sí? Por una parte. Y segundo, quiero decirles que ese inversionista lo que pone son recursos financieros, pero las condiciones se las puso al gobierno de Colombia, como en todo APP. Uh-huh. Y son unas condiciones en las que participó el DNP, el Ministerio de Hacienda, el ICAN, la DIMAR. O sea, más condiciones, difícil. Y más beneficios para el gobierno de Colombia, difícil, que ese proyecto de APP. Seguramente el gobierno siguiente lo podrá descartar, no lo sé. Pero si lo hace, yo creo que de verdad Colombia pierde mucho.
Estamos hablando con la ministra de Cultura, Mariana Garcés, 8 años en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Hablamos del caso del Galeón San José. Ustedes nos pueden acompañar también en vía streaming. Estamos en Facebook y en el canal de RCN de YouTube. La siguiente pregunta, José Manuel Acevedo, para la ministra.
Ministra, es que leyendo el ABC de hoy titulan así: la investigación de ABC ha salvado el Galeón San José de los cazatesoros en Colombia. ¿Se tienen fe los periodistas del ABC? ¿Concuerda en algo con lo que ha pasado y con lo que ha sido la decisión de la suspensión de los términos de las últimas horas, o definitivamente están por fuera de foco?
No, yo creo que la ABC está por fuera de foco hace rato. No lee, pues, es un periódico, primero y con todo respeto lo digo, poco leído, que tiene, pues, ese columnista que una de sus obsesiones es el Galeón San José. Sí. Y yo aprovecho para invitar a los colombianos a cerrar frentes contra las pretensiones de la ABC. Sí, o sea, el Galeón San José es nuestro, está en nuestras aguas marítimas colombianas. Con España teníamos una ley en la que todos los bienes de la corona en el Nuevo Reino pertenecen al Nuevo Reino, y adicionalmente un tratado de amistad de 1821 que los españoles tienen uno similar con Perú, y fue el que adujeron cuando el rescate de las Mercedes. Ustedes saben muy bien que el rescate de las Mercedes se le autorizó por parte del gobierno inglés a una empresa cazatesoros que se llama Odyssey, que fue a buscar el cisne negro y se encontró con las Mercedes. Pues esas cosas a veces pasan. Se cree que hay un hundimiento, que es tal hundimiento y resulta ser otro. Las Mercedes aún están en litigio. Lo que pasa es que la tenencia de los bienes se las dieron a los españoles. Y si me pregunta, yo diría que nunca van a salir más de España esos bienes.
En este caso sí tenemos súper confirmado que el Galeón es el Galeón. El San José está San
Nosotros
José.
Nosotros tenemos requete confirmado que el sí. Galeón es el Galeón. Sí. Y podemos decir que está en una dirección distinta, en unas coordenadas distintas a las que habían sido denunciadas en el año 1982 por la Cisercha Armada, por la Glocamorra, y puede ser que en las denunciadas por la Cisercha Armada, que siempre han hablado de que tienen unos derechos sobre el Galeón San José, y ayer lo volví a oír al abogado de la Cisercha Armada en la televisión diciendo lo mismo, pues la verdad es que la Corte nunca les ha dado ese derecho. Si cualquiera lee la sentencia de la Corte Suprema del 2007, se da cuenta que dicen, estas personas, esta empresa, tendrá unos posibles derechos en las coordenadas denunciadas siempre y cuando ahí se encuentre un hundimiento. Sí, jamás la Corte menciona al Galeón San José. Entonces, ¿de cuándo acá puede una empresa, y ha hecho carrera en Colombia porque todo el mundo le copia, sí, decir que tiene derechos sobre un Galeón San José? Tiene derechos sobre un eventual hundimiento que se halle en las coordenadas denunciadas. Puede haber otro, pero no el San José.
Estamos con la ministra Mariana Garcés, ministra de Cultura. Juan Manuel Ruiz, otra pregunta a propósito del tema del Galeón San José, que ha hecho participar a muchos académicos, investigadores y demás en el debate. La ministra Garcés dice 308 años y nadie se había interesado mucho por el tema. Ahora que aparecieron las coordenadas, dice ella, todo el mundo tiene una idea diferente.
Claro, es que hablábamos de las críticas del ABC, ¿verdad, ministra, que usted ha argumentado en su respuesta? Pero también ayer se conoció ese comunicado, ese pronunciamiento de un alto directivo de la Universidad Nacional, que concretamente es el profesor Antonio José Rengifo, director del Centro de Pensamiento sobre Mares y Océanos. Y él dice, y esto aparece en el portal de la Universidad Nacional, que la suspensión de este proceso se suma a la cadena de errores cometidos por el gobierno desde que se anunciara el hallazgo de la embarcación. Y dice que hay una propuesta, que hay una alternativa que ellos venían haciendo desde hace tiempo, que, por ejemplo, financiar una expedición de semejante envergadura debería contar con la participación de diversos gobiernos y de sus respectivas instituciones académicas, y de ahí para abajo, pues presenta, digamos, su argumentación. ¿Cómo fue la participación de la Academia Colombiana en esta deliberación y cómo ve usted ese pronunciamiento de la propia Universidad Nacional?
Sí, yo creo que la universidad, pues yo no comparto el pronunciamiento de la Universidad Nacional de Colombia, evidentemente, o sea, lo ha hecho manifiesto, es una persona que estuvo en, que propició algunos debates, que tiene unas ideas similares con los ex académicos del ICAN y que tiene una idea similar con un decano de la Universidad del Norte. Dijéramos, son esas tres universidades las que están como en esa línea. En las diversas instancias ha participado la academia. La Universidad Externado de Colombia, por ejemplo, hace parte de la Comisión de Antigüedades Náufragas. La Universidad de los Andes hace parte de la Comisión de Antigüedades Náufragas. En esa reunión, que fue propiciada por el procurador delegado, el doctor Leandro Ramos, que le pidió al ex rector de la Universidad Nacional un concepto y un pronunciamiento, citaron a todos aquellos que nunca habían tenido nada que ver con el proceso, como por ejemplo el decano de la Facultad de Antropología, que fue director del ICAN y hoy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que es Fabián Sanabria, que también tuvo mucha participación en su calidad de director del ICAN. Yo llamé a Moisés Wasserman y le dije, estoy buscando un director del ICAN, ¿tú a quién me recomiendas? Y me mandó una serie de hojas de vida de catedráticos de la Universidad Nacional que dentro del proceso de selección fue escogido Fabián Sanabria, quien ocupó el cargo cuando se tramitó la ley. Entonces, desde ahí la Universidad Nacional ha estado involucrada.
Ha estado vinculada.
Pero yo también entiendo que al interior de las universidades hay disparidad de criterio y que eso no representa necesariamente al de la universidad. En este caso, en esa comisión que nombró el rector anterior, pues no estaba ninguna de las personas, como la decana de arte, que hace parte del Consejo Nacional de Patrimonio, donde también se debaten esta problemática, hizo parte de la comisión conformada por el rector. Él está en su más estricto derecho de conformar la comisión con quien él considere.
No, claro,
pero la universidad
debate,
sí ha participado.
Es un debate, ministra, que nos interesa a todos. Esto es apasionante.
Y adicionalmente, pues Ernesto Montenegro es de la Universidad Nacional de Colombia y es la persona que ha liderado desde el punto de vista científico el proceso del rescate del Galeón San José.
Sí.
Y yo le quiero decir que no hay otro colombiano que tenga tanto conocimiento sobre este tema como él.
Sí, ministra, ya le preguntaba José Manuel por el ABC. Yo le quiero preguntar ya no por el ABC de España, sino por España directamente. La impresión que a uno le queda, sin ser experto en arqueología ni en asuntos jurídicos del mar, es que España lo que quiere es quedarse con lo que está en el Galeón. ¿Es así?
Yo le voy a contestar de la siguiente manera.
A ver.
España es suscriptor de la Convención de la UNESCO de Patrimonio Sumergido. Nosotros no somos suscriptores de la Convención de la UNESCO. En esa convención, España no solamente tiene una participación enorme, sino que procura su financiamiento, cosa que también está en su más estricto derecho.
Por favor,
paga
por favor
para que la comisión exista y pueda operar. ¿Por qué nosotros no somos suscriptores de la Convención de la UNESCO? Por dos razones. Una, porque lo que prevé la Convención de la UNESCO es que los hundimientos se deban quedar en situ. No todos los países se han acogido a ello. Es una convención que apenas tiene 55 países suscriptores. Y si usted lo revisa bien, pues casi todos son como España, aquellos que tienen hundimientos por fuera de sus aguas territoriales. Y segundo, la convención defiende la teoría del abanderamiento. Ese barco que porta una bandera de mi país es mío.
Sí.
Entonces, nosotros decimos, nosotros no acogemos la teoría del abanderamiento en nuestra ley de patrimonio sumergido. Nosotros creemos que lo que está en nuestras aguas es nuestro, así como son nuestras las murallas de Cartagena y así como es nuestro el castillo de San Felipe.
Sí.
No es que ellos puedan seguir ejerciendo soberanía
claro
después de la independencia
la
y después de constituido el nuevo reino
de Granada. Sí, se quieren quedar con el oro.
Pues ellos lo que han dicho, no el gobierno español, sino en general las voces que salen en el ABC,
sí,
es que el Galeón San José es español. Nosotros les hemos contestado al gobierno español, con quien hemos tenido diversos intercambios, con el ex canciller del gobierno del presidente Rajoy,
sí.
Vino a reunirse con la canciller Holguín y conmigo en Cartagena pidiendo información. Después enviaron unas notas verbales que ascienden a 3, a las cuales les dimos respuesta. Y por último recibimos una carta del actual canciller en la que manifiesta que dado que el presidente Santos, cuando estuvo en España, manifestó el interés del fortalecimiento de las relaciones con España, que si estábamos nosotros dispuestos a proponer un memorando de entendimiento. Redactamos el memorando de entendimiento y se lo entregamos formalmente al gobierno de España, el cual no se ha pronunciado sobre el mismo.
¿Qué dice ese memorando?
El memorando de entendimiento básicamente considera unos puntos donde nosotros reiteramos soberanía, pero donde decimos que si ellos quieren colaborar, por ejemplo, en el diseño del guión museográfico, en la interpretación histórica, nosotros...
llevarse el tesoro...
No, lo vemos con buenos ojos, pero reiteramos que en ejercicio de todas las leyes expedidas, claro, de los tratados de amistad y de nuestra ley de patrimonio cultural sumergido, pues ejercemos soberanía.
Perfecto.
Sobre el Galeón San José.
Es la ministra de Cultura, Mariana Garcés, aquí en RCN Radio. Nos pueden también acompañar vía streaming en el Facebook de RCN Radio y en nuestro canal de YouTube. Juan Manuel Ruiz le quiere cambiar de tema porque decíamos, la ministra pasó 8 años en el Ministerio de Cultura. Galeón San José es uno de los temas importantísimo, pero muchos más.
Sí. Juan Manuel. Por ejemplo, en términos de la promoción a la producción del cine colombiano, ministra, porque durante su periodo, una vez más, una película colombiana llegó a unas instancias como candidata al Oscar. ¿Cómo termina en cifras esa tarea y esa promoción del Ministerio de Cultura?
Sí, yo por aquí tengo las cifras y se las voy a dar para no equivocarme en nada. Yo le quiero decir que nosotros, en este periodo de gobierno, en estos 8 años de gobierno, gracias al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, impulsamos el estreno de 227 películas frente a 77 películas del periodo inmediatamente anterior, de los 8 años inmediatamente anteriores. Eso se hace a través del Consejo Nacional de Cinematografía y una de esas películas pues obtuvo la nominación, como usted ya lo dijo,
El Abrazo de la Serpiente.
Y yes, ahí la invitación un poco es a creer más en el cine colombiano.
Eso le iba a preguntar, ministra, porque los productores, los realizadores, los cineastas de este país se quejan de que por fuera les reconocen en los festivales los méritos de las películas, pero que aquí los distribuidores dejan muy poco en pantalla las películas y que no hay una gran promoción para que los colombianos vean cine colombiano, que empiezan a verlos cuando los laurean las películas por fuera.
A eso le hemos dado muchas vueltas, María Elvira, esa es la verdad. O sea, la distribución es uno de los dolores de cabeza del cine nacional. Sin embargo, la asistencia a cine en general en Colombia
ha aumentado,
crece, ¿sí? Contrario a lo que pasa en otros países. Y también crece la asistencia a cine nacional. Sin embargo, están sometidos un poco a las leyes del mercado. O sea, su película le va bien.
Claro.
Sí. Si a su película le va bien, yo la dejo en la sala. Si a su película no le va bien, yo la quito de la sala.
Sí.
Debatimos mucho si la alternativa era construir salas desde el Estado para mostrar el cine nacional. Concluimos que países que lo han hecho no les ha ido bien. Argentina, Venezuela, no ha aumentado la asistencia al cine nacional de esos países.
Pero sí tener que meter más recursos de la cultura en mantener esas salas que finalmente no dan resultado.
Nosotros impulsamos las cinematecas, son muy pocas las que hay en Colombia, son 4.
La de Bogotá es buenísima.
Pero las tecnificamos para que de verdad pudieran responder a ese criterio. Hicimos un esfuerzo por dotar a las bibliotecas públicas de maletas de cine nacional y una manera de mostrar el cine nacional, y creamos Retina Latina, que es una especie de Netflix latinoamericano, una plataforma para mostrar cine colombiano y latinoamericano.
Retina Latina.
Retina
¿Y qué tanto
Latina.
Funciona, ministra?
Muy bien, ha sido un gran éxito, fue una idea de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, se pegaron muchos.
¿Gratis o hay que pagar?
No, gratis, completamente, o sea, gratis.
Retina Latina, ¿puedo ver lo que quiera?
Y puede ver lo que está ahí en esa plataforma.
Buenísimo.
Ahora, también quiero decir que esa es una manera de promover el cine, bibliotecas, espacios alternativos, pero los directores prefieren hacerlo en una sala, claro, con todas las condiciones.
Claro, con todas las condiciones.
Quiero ser clara.
Claro. Sí, una
que,
cosa es
que
ver
eso
cine
no
en pantalla chiquita y otra cosa es sin visita.
Sí, pero yo sí invito a los colombianos a que crean más
en el cine nacional.
Yo les digo, hay películas que no se debe perder uno. Smiling Lombana, un gran documental. Maravilloso documental. Matar a Jesús, una gran película de una joven.
Que le asesinan a su papá y es
que ahora, ella, a partir de eso hace esa historia.
Sí, sí.
Bueno, de cine extensa la historia, pero la ministra lo resume en 227 películas versus 77 del gobierno anterior. Hablemos de bibliotecas, ministra, si lo tiene también en datos y en cifras, porque sabemos que hay una preocupación en ese tema de incentivo de la lectura y sobre todo de poder llegar a sectores apartados en donde no se tiene un acceso directo a los libros, bien sea los libros de papel o a los electrónicos, que también en eso hay un escenario muy importante.
Sí, nosotros, la verdad es que el foco, si usted me pregunta dónde puso la mirada, nosotros pusimos la mirada en incrementar los índices de lectura en Colombia.
¿Y cómo nos entrega ese índice?
Pues yo le quiero decir, pocos están dispuestos a hacer una gran encuesta al final de su periodo para saber si la política pública funcionó o no funcionó. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos la gran encuesta de lectura. Después de decir, o sea, yo llegué al ministerio y todo el mundo, hay que hacer una campaña de lectura. Y dije, no, ni media campaña de lectura. Lo que hay que hacer es construir más bibliotecas. Construimos 224 bibliotecas. Hoy la red tiene 1.500 bibliotecas. Total,
en casi todos los municipios del país.
En todos los municipios. Y en algunas empieza ya en veredas y en otros municipios hay más de una. Empezamos con una política de dotación de libros. Cuando yo llegué, en los espacios se habían distribuido 8 millones de libros. Nosotros distribuimos 20 millones 200 mil libros a las bibliotecas públicas. Todas las colecciones nuevas, y en especial con un énfasis a la primera infancia. Adicionalmente nos conseguimos una donación de 18 millones de dólares para que las bibliotecas quedaran eficientemente conectadas con un internet donde los niños
conectividad
realmente puedan entrar, y los jóvenes, y no que la bolita
de vuelta
sí, si no pase nada.
¿Y pueden conectarse, digamos, con las grandes bibliotecas públicas?
Tienen bases de datos en las que se pueden conectar. Adicionalmente desarrollamos una política del libro digital. A nosotros no nos interesa en qué formato se lee, sino que se lea.
Claro.
Y adicionalmente una política de capacitación de bibliotecarios.
Bueno, pero ¿cómo quedó la gran encuesta en materia de lectura?
Nosotros recibimos al país con 1.9 libros leídos al año por habitante.
2.1.
Lo estamos entregando con 2.9 libros leídos al año por habitante. En las ciudades capitales, el promedio de lectura es 3.3 libros. La ciudad que más lee es Medellín, la segunda que más lee es Bogotá. Ahí le siguen Ibagué, Tunja, Manizales, Cali. Y por primera vez incluimos en el índice de lectura a lo que se llama la población rural dispersa, o sea, el campo colombiano. Hoy en el campo colombiano, con todos los esfuerzos que hemos hecho, logramos que se lea lo que antes en las ciudades capitales y cabeceras se leía en Colombia, es decir, 1.9 libros al año por habitante.
¿Esto qué representa frente al vecindario, ministra, y frente a lo que
estamos
pasando?
Estamos muy bien frente al vecindario.
2.9 libros versus promedio de América Latina versus promedio del mundo.
Estamos ahora entre los que leen, ¿sí? Porque las encuestas de lectura que se publican normalmente se hacen solamente entre la persona que dice sí, yo leo. Ahí crecimos a 5.1 libros leídos al año entre los colombianos que dicen, a mí me gusta leer. Estamos en el mismo rango de México, de Brasil y está un poquito por encima Argentina, pero no mucho. Un poquito por encima Argentina. O sea que empezamos en las grandes ligas latinoamericanas de lectura y con una política pues consolidada, fuerte, y que esa gran encuesta de lectura le deja al nuevo gobierno la manera, pues, un paquete grande de temas en lectura, la manera de cómo hacer, cómo diseñar un plan de lectura para los próximos 4 años que sea efectivo.
Ministra Mariana Garcés, ¿me acepta unas preguntas que aquí llamamos las rapiditas y otros llaman preguntas chimbas? Son preguntas rápidas para contestar como en una frase o en una palabra para medir algunos de los asuntos que usted tuvo allí en su cartera. ¿Cuál es el libro que más la impactó en estos 8 años?
Pues mire, me leí el de Jorge Orlando Melo, uh-huh. El de Colombia Mínima.
Historia Mínima.
Historia Mínima de Colombia.
Y me parece que realmente es un gran resumen de la historia de Colombia.
La película que la impactó profundamente.
Pues película colombiana que me ha gustado, el documental de Smiling Lombana, me parece muy, muy bien realizado.
Un concierto, ministra, que le haya tocado el alma, ese que le saca lágrimas a uno.
Pues le voy a decir que haberle abierto a través de la ley del espectáculo público la posibilidad a que los grandes artistas vengan a Colombia, eso fue muy importante. Sí, antes nosotros no estábamos en el circuito, y le quiero decir que de los nacionales, mi preferido es Fonseca, y también me gusta mucho Yuri Buenaventura.
Bueno,
me parece maravilloso Yuri Buenaventura. Y que me haya conmovido enormemente verlo en Colombia, Paul McCartney y los Rolling Stones. Me parece que eso es absolutamente espectacular.
Bueno, y a la ministra de Cultura, Mariana Garcés, hay que preguntarle por una obra de teatro.
El Crimen del Siglo. Me parece que haber llegado con El Crimen del Siglo, sí. una propuesta del Teatro Colón y del Ministerio de Cultura, pues después de La Siempre Viva, me parece que El Crimen del Siglo lo logró.
Si le dan a usted una varita mágica que le permite cumplir solo un deseo y solo uno, ministra, en materia cultural, de algo que le ha quedado pendiente, que usted quede con ganas de hacer, en fin, ¿cuál sería ese deseo?
Una biblioteca pública en cada barrio de Colombia.
Buenísimo sería. El lugar que más le sorprendió, fuera de micrófono nos compartía la ministra Mariana Garcés sobre lo impactante desde el ministerio de recorrer este país de punta a punta y encontrarse con tanta gente diversa. El lugar que más le impactó de esta Colombia.
Tal vez tengo que decir que Andagoya en el Chocó.
¿Por qué?
Andagoya en el Chocó, primero por como ese pasado minero tan fuerte y donde realmente pues se sucedió un pequeño apartheid y nosotros no nos dimos cuenta, ¿no? Donde los mineros que llegaron, pues un poco tenían unas cosas para los blancos y otras cosas para los negros. Y los negros defendieron mucho, la comunidad negra defendió mucho un teatro que nosotros le recuperamos, que es el Teatro de Andagoya. Y en ese espacio, pues ellos hacían resistencia, y los norteamericanos creían que se estaban divirtiendo. Entonces, porque el tambor en las comunidades negras es un símbolo de resistencia. Entonces, yo creo que del Pacífico colombiano todo, pero especialmente ese lugar.
¿Qué cuadro de un artista colombiano quisiera tener en su casa?
Uy, muchos.
¡Uno!
Pero yo, pues, si pudiera, me hubiera llevado la escultura de la Paloma de la Paz, de Botero, que se queda en el Museo Nacional para el disfrute de todos los colombianos, pero esa es una obra que más pequeñita quedaría muy bien en mi casa.
una lección de vida que le deja este ministerio de 8 años, ministra Mariana Garcés.
Que este es un país diverso y que eso no es mentira.
¿Cuál es su plan para el 8 de agosto?
No volver a contestar el celular, sobre todo a los medios, Yolanda.
Lo va a pagar unos días, uy, maravilloso.
Muchos
maravilloso.
Días.
Sí. ¿Y después de eso, ministra?
Pues ahí vamos, estamos con varios proyectos. Por ahora quiero ir con la directora de la Biblioteca Nacional, con Consuelo Gaitán, a ver un programa de lectura en campesinos que tiene en Perú.
¿Ya se reunió con su sucesora?
Ya hablé con ella, sí.
¿Qué opina de ese nombramiento?
No, me parece que el presidente, pues está en todo su derecho de conformar su equipo. creo yo que ella nos acompañó como viceministra del gobierno Santos, del ministro Cristo, y creo pues que entiende cuáles han sido las políticas de ese gobierno, y esperamos que en cultura pues contribuya al fortalecimiento del sector.
¿Y qué le dice a los colombianos al término de su gestión, ministra?
Que me voy feliz.
¿Porque se va o por lo que hizo o por las
por
dos cosas?
Por lo que hice, por las dos cosas. Porque 8 años es suficiente y porque hicimos muchas, muchas cosas.
¿Cuál es la fórmula para aguantar 8 años en un ministerio?
Tener un buen jefe. Yo creo que el presidente Santos es un
oiga,
muy
pero
buen
un montón
jefe.
De ministros tuvieron buen jefe y solo dos le aguantaron los 8 años, según
claro,
su teoría.
Es que a veces las cosas se producen no por tener malo o buen jefe, sino por aquello de que la política es dinámica.
Es dinámica,
sí,
claro.
Yo llegué al gobierno, pues yo no soy de ningún partido político, entonces yo creo que eso es bueno y es malo, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, es bueno porque uno tiene independencia y el jefe es el presidente. Y es malo, pues porque nadie lo defiende a uno, finalmente.
Claro, nadie ayuda a pedalear.
Claro.
En los debates del Congreso, cuando llegan los ministros que pertenecen a uno o a otro partido,
ayuda a la gente.
Tiene su séquito.
Pues, claro, su partido lo defiende. Entonces, pues, yo creo que muchos congresistas entendieron lo que hicimos y fueron nuestros aliados, pero no por partido.
Sí. Ministra Mariana Garcés, muchísimas gracias
usted,
por aceptar
Yolanda,
esta invitación y
dicho.
Por la colaboración durante estos años también, cada
Muchas
vez que la requerimos en estos micrófonos.
Mil gracias, Yolanda.
Es la ministra de Cultura, Mariana Garcés, 2 temas con ella, el Galeón San José. Ella dice que el proceso está ahí, que no quiere decir que se acabe, sino que quede de alguna manera congelado mientras espera la decisión del tribunal. El gobierno Duque tomará sus decisiones, pero lo que se ha hecho, dice la ministra, es lo que es más conveniente para Colombia. Y hablábamos un poco también de su gestión a lo largo de estos 8 años. Solo 2 ministras permanecen. Hicieron 8 años en el gabinete de Juan Manuel Santos, Mariana Garcés, ministra de Cultura, y la canciller María Ángela Holguín. Hoy aquí en nuestros micrófonos, la ministra Mariana Garcés, 8:15.
Usted escucha.